¿Te gustan las finanzas y no eres financiero? ¿Te gustaría aprender las claves para sacar la máxima rentabilidad a tus ahorros? Estrategias de Inversión y Libertad Digital te presentan el primer curso de inversión y gestión patrimonial. Aprenderás con profesionales de éxito y reforzarás tus conocimientos financieros para sacar el mejor partido a tu dinero. Online. Hazlo hasta en 4 meses, 15 minutos al día y por solo 495 euros. Entra en libremercado.com o llama al 91-523-9722. 91-523-9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Seguimos en esta tercera hora de la mañana de Es Radio, camino de la tertulia y de la entrevista con Inés Arrimadas. Pero lo primero, el tiempo. Bueno, el tiempo es que está, en fin, más aburrido que un político de la época de Rajoy. O sea, es como un secretario de Estado, como un abobado Sorayo. O sea, un aburrimiento total. Mientras el país se hunde, calma chicha. Hoy, por no llover, no llueve ni en Galicia, o sea, nada, cielos despejados, alguna nube aquí y allá, y va, eso sí, bancos de niebla para estorbar, esto también es muy de la época. Habrá bancos de niebla pues prácticamente en toda la mitad norte peninsular y en algunas zonas altas del sur. Temperaturas, pues parecidas a las de ayer, la misma máxima en Madrid, 16 grados, Bilbao, o sea, una máxima, llevamos toda la semana en 25 grados. En Valencia, en Murcia, en las capitales canarias, en las dos. Y de pronto aparece Bilbao con 29 grados. Yo creo que han puesto el termómetro en el Guggenheim y se ha mareado un poco. No me lo explico. La mínima, que sea la mínima en Teruel y en solitario, es normal. Vamos, llevamos un año, yo no recuerdo cosa igual. Desde lo del termómetro en León, y no quisiera pensar que ha sucedido lo mismo. Nunca habíamos dado tantas veces seguidas la mínima en Teruel. Será el Teruel Alpiste que nos tiene congelados. 0 grados. Bien, vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz. Yo antes he tronado porque es un tipo de personaje que desprecio, en fin, concienzudamente, que es el pijo progre. Ayer se reunió el Papa Francisco con el maletero de Odebrecht, el que llevaba las comisiones, la corrupción por toda América, que es Lula da Silva. Vean ustedes la serie llamada en portugués O Mecanismo y en español Túnel de Corrupción. Bueno, pues ahí aparece Lula, también su sucesora, llevando las maletas de la constructora de Odebrecht, corrompiendo a todos los gobiernos iberoamericanos. Los que se dejaban corromper, claro, pero corrompían al gobierno y a la oposición. Resultado, pues en Perú, ayer creo que ha caído el gobierno otra vez, otro gobierno, siempre por el caso de Odebrecht. ¿Y quién era el visitador de la corrupción? Lula da Silva. Así que ayer, por referencia, por indicación del ahora presidente, no es que sea corrupto, es, qué sé yo, lo que quieran ustedes, el chico de la Kirchner, que se llama Alejandro Fernández, pues ha recibido el Papa Montonero al corruptor, al mayor corruptor de América. Pero no para confesarlo y que se arrepienta, no. Al revés, para rendirle homenaje. Bien, así, eso es la cosa que me hizo recordar el momento en el que el follonero, que representa exactamente lo que yo más odio en España, que es el millonario comunista, el progre catalanista que va de gracioso hasta que se hace millonario, siempre muy en rojo, pero con números verdes. Cuando le lleva una marcha, que parece una bayoneta, eso que se dice una concertina, que se pone en las vallas, no solo en la frontera de España con Marruecos, se pone en las vallas de un montón de países, donde la gente puede saltar o tiene la intención de saltar. Pero igual que hay vallas electrificadas y encima de los muros hay pues el alambre de espino, en fin, esto está desde hace un siglo, no ha cambiado. Bueno, pues va y le presenta la concertina, le presenta al Papa el follonero sufriendo por el mundo. Porque el follonero es una persona que sufre mucho por todo el mundo. Y este Papa, que es lo peor que le ha pasado a la Iglesia Católica, teniendo vivo a Ratzinger, dice, bueno, es que está enfermo. Bueno, Ratzinger de enfermo valdrá más siempre, mil veces que esté vivo. Pero en fin, y el otro, esto no puede ser. No sé si fingió que le caía una lágrima y todo. Bueno, pues resulta que como era previsible, bueno, no siempre sucede que en Europa se haga justicia y le den la razón a España. Pero ayer hubo dos resoluciones del tribunal, ya además inapelables, sentencias definitivas inapelables, del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, diciendo que España tiene todo el derecho, absolutamente todo el derecho, a lo que se ha llamado devoluciones en caliente, que es a poner la valla con los pinchos, y si saltan los pinchos, que lo hacen, y si los pillan, directamente a Marruecos o a donde puedan. Cosa natural, dirán ustedes. Alguien intenta entrar por la ventana de tu casa, tú puedes cerrar la ventana y el tío se queda en la escalera, porque no suba por la escalera. Normal, ¿no? Ah, no. Los pijiprogres de Podemos y la PSOE, ay, no. Eso es criminal, dijo Marlaska que las iba a quitar de inmediato. ¿Y ahora qué va a hacer? Ahora lo oirán. Ayer habló y no dijo nada, vamos. La lió, parecía Carmen Calvo en sus contradicciones habituales. Era como Ábalos rectificándose. Una cosa inacabable, pero que sabes que es mentira. Pero es de sentido común. Ayer le tendieron la típica emboscada en televisión española a Abascal sobre la inmigración ilegal. España está en un sitio, por suerte o por desgracia, que es... Es el rabo de Europa, o sea, el que quiere entrar en Europa entra por España. Sea humano, sea cocaína, sea heroína, sea hachís, tiene que entrar por aquí, porque es que estamos ahí. Y hasta Francia hay un trecho y un montón de montañas. Es verdad que también se puede entrar por Galicia, donde hay radas, rías, donde se puede entrar. La vieja ruta del contrabando de tabaco que venía por Portugal y por Inglaterra. Piratas ingleses son sinónimos. Bien, pero estamos donde estamos y por lo tanto la inmigración, cuando se produce una presión demográfica brutal como lo que hay ahora de África hacia Europa, ¿a qué país pilla el primero? Pues a España. Camino de Alemania, donde hay una renta per cápita mayor, y en Francia depende si se pueden colocar. Francia depende. Cuando se pone brutal Francia, no hay un país más brutal en el mundo. Bueno, la China comunista y Rusia. Pero a veces, pues cuelan. Ahora ya no cuelan. Ahora es Alemania, sobre todo Holanda, Dinamarca, Bélgica, es decir, países desmantelados en manos de los progres. Pero España es el paso necesario. Y si pueden, se quedan aquí, que hace muy buen tiempo, que además ahora te van a dar la renta universal por respirar, la garantiza el comunista Marqués de Galapagar. Bien, pero legalmente... Lo que tiene que hacer España es exactamente lo que ha avalado el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Lo que ayer, a pesar de las grotescas trampas, que grotescas porque además salió cómodamente, que le tendía el soviet de televisión española, televisión antiespañola más bien, pues el soviet, que es la banda de Comisiones Obreras, pues después de montar el pollo de que Abascal solo podía salir cuando los niños lo oyeran, porque es una cosa que perjudica, no es como Otegi. Otegi es bueno, pero Abascal es... Uy. Luego irán al soviet. Ayer habló el portavoz del soviet con Dieter Brandau, y defendiendo con toda tranquilidad su papel. Bien, pero la cuestión fundamental, la inmigración ilegal y la islamización de Europa son los problemas más graves que tiene la población de toda Europa. Dirán, el envejecimiento no sería tan grave sin la inmigración ilegal y la islamización de Europa, que supone la voladura de consenso básico a la hora de establecerse en los sitios, quién vive, hasta cuánta gente puede vivir en un sitio, cómo se pueden garantizar los servicios sociales, quién los paga, cómo, cuándo, y luego, ¿es compatible una religión que niega los derechos a la mitad de la población, las mujeres, y además que se niega a cumplir la ley de los países donde está porque ellos tienen una ley superior? Pues no es compatible. De ahí que sean los dos problemas fundamentales. Bueno, empecemos por lo primero, que es lo legal. ¿Cómo se puede intentar detener, digo intentar, siempre se cuela la gente, pero no es lo mismo que se cuele el 10% que el 70%. Siempre, la ley perfecta no será, pero está para algo.
El Tribunal de Estrasburgo avala por unanimidad las devoluciones en caliente que comenzaron a aplicarse durante el gobierno de Mariano Rajoy y que el actual Ejecutivo llegó a decir que iba a eliminar. Estrasburgo, de este modo, rectifica una sentencia previa que establecía que España había violado la Convención Europea de Derechos Humanos al devolver a Marruecos a dos inmigrantes que decidieron saltar la valla de Melilla.
La sentencia es definitiva e inapelable, supone además la respuesta al recurso presentado en su día por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. Al mismo tiempo, supone un respaldo para el trabajo desarrollado por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Además, el Tribunal Constitucional deberá cambiar su proyecto de ley de seguridad ciudadana, la conocida como Ley Mordaza, para introducir la legalidad de estas devoluciones. El Ministerio del Interior acata y respeta, dice la decisión del Tribunal de Estrasburgo. Escuchamos al ministro Marlaska, al portavoz adjunto de Podemos, Enrique Santiago, y al líder de Vox, Santiago Abascal, en Televisión Española.
Trabajar en las devoluciones, porque esa es otra cuestión, es decir, la devolución de la persona que está en situación de irregularidad, pero vuelvo a decir, siempre con cumplimiento efectivo directo de los derechos y libertades fundamentales.
Abre la vía a que no se respeten las debidas garantías para los solicitantes de asilo y de protección internacional.
En caliente, en templado o en frío, es decir, cuando alguien es descubierto ilegalmente en territorio español, debe ser expulsado. España tiene el deber de proteger sus fronteras y de lanzar el mensaje al mundo de que para entrar a convivir con nosotros, hay que hacerlo llamando a la puerta, respetando las leyes y no saltando vallas, pateando a nuestras fuerzas de seguridad o hacerlo ilegalmente.
Sí, pero es que es de sentido común. Pues es que esto no debería ser ni una discusión política. Es que se ha hecho siempre. Pero ¿cómo no se va a hacer siempre? O sea, la renta per cápita en España es cerca de 20 veces superior a Marruecos. Y Marruecos es de los países que tiene mayor renta per cápita de África. Las zonas ricas de Marruecos tienen 14 veces menos renta per cápita que España. Calculen la presión. Niños en España no hay. Ni se les espera. Los países islámicos, bueno, los que sean. Pero si además Bouteflika, tunecino, en su día lo dijo, conquistaremos Europa no con las armas, no con nuestros hombres, sino con los vientres de nuestras mujeres. Y eso se está cumpliendo a rajatabla. Se puede convivir si respetan las leyes. ¿Respetan las leyes? No. Y encima, eso se presenta como un gran avance. Este tío de Podemos, hablando de los del derecho de asilo, pero ¿qué tiene que ver el derecho de asilo? Derecho de asilo para los cubanos que huyen de la dictadura comunista, para los que huyen de la dictadura comunista venezolana. Eso sí, es derecho de asilo de la dictadura comunista china. Si aparece un norcoreano, ¿cómo no lo vas a recoger? Es decir, de las dictaduras que ellos admiran y que quieren imponer en España. Pero todo el mundo no puede entrar. Vamos, no puede entrar nadie ilegalmente. No debe entrar nadie ilegalmente. En fin, ayer vimos algo que barruntábamos. Vamos a ver, si el más listo del gobierno es Ábalos y la más lista es Carmen Calvo, ¿cómo serán los demás? Bueno, echábamos en falta en la crisis desatada por la financiación ilegal del PSOE y de Podemos por la narcodictadura venezolana, echábamos en falta a la ministra de Exteriores, que se supone que es la que tendría que aparecer. Bien, es verdad que el país, no sé si hoy sigue la guerra con el gobierno, eso es que han pactado ya, ya no querrán, ya dirán que no imputen en la púnica a Javier Monzón. Aquí entre golfos anda el juego. Bueno, pero lo contó el país, o sea, que es del régimen, del nuevo régimen, no del constitucional. Dice, no, es que apartaron a la de Exteriores y mandó personalmente Sánchez Ábalos a hacer el canelo, a perpetrar delitos uno tras otro. La cantidad de delitos que se perpetraron en Barajas es enorme. Como tuviéramos que indemnizar a Venezuela, si mañana hay democracia, por los delitos cometidos a favor de la dictadura de Venezuela, solo esa noche en Barajas, bueno, nos gastamos la hijuela. Gastamos más que Ábalos en pensiones. Tiene 7 niños de 3 esposas, o sea que calculen lo que debe costar eso. Sí, sí. No, no, tío, es, en fin. Ya lo han visto. Pero no se había abierto de capa, como decimos en los toros, no se había planteado hacer. Venga, que venga el toro, o sea, el periodista, que yo lo voy a torear. Torear, bueno, parecía los forzados portugueses que se ponen 7 en fila. Y uno, ¡bum!, agarra al toro, pero por los cuernos. Y el toro intenta, porque es un toro bravo, que es un criminal. Y los 7 portugueses agarrados allí como un gusano, pero feroz, aguantando al toro, que al final, muy a menudo, vencen al toro. El toro al final se aburre, no puedo con los portugueses. En fin, me rindo ya. Yo no he nacido para esto. Los quiero de uno en uno. Bien. Bueno, pues salen los periodistas y está esperando la Necane de Exteriores, que tiene ese pelo que no veíamos desde las Batasunas de hace 20 años, pero como cortaba hacha o alfanje o lo que sea. Y el resultado fue verdaderamente asombroso. O sea, España reconoce a un dictador que es al mismo tiempo presidente de la República y jefe de la oposición. Eso solo sucede en las dictaduras, claro, que es uno, jefe del gobierno, en este caso jefe del Estado, y además jefe de la oposición. Pero al mismo tiempo le niega cualquier poder. Bueno, tiene tan poco poder que lo apalearon en el puerto de Caracas con su mujer, las turbas de lo que sí reconoce, de los que pagan, los que crearon Podemos y pagan al PSOE sumas multimillonarias. Pues va la Necane de Exteriores y dice que España reconoce en la misma persona a los dos. O sea, al jefe del gobierno y al jefe de la oposición. Esto es realmente pasmoso. Pero fue exactamente así, lo van a ver.
La embajada venezolana en Madrid se llevó del avión donde viajaba Delcy Rodríguez 40 maletas. Cuenta Hoy Voz Populi, citando a testigos presenciales, que las maletas se cargaron a pie de pista y salieron de Barajas sin el control de seguridad y en plena madrugada. El vehículo llevaba matrícula de la embajada venezolana. Preguntada en Estados Unidos por el polémico encuentro entre el ministro Ábalos y Delcy Rodríguez, la titular de Exteriores ha explicado que ella se encontraba ese día en Bruselas. Laya también reconocía ayer a Juan Guaidó e Iglesias decía que la política internacional la marca Pedro Sánchez.
Mira, yo más allá de estos dos aspectos, que es apoyar a la generación de consensos en Venezuela y apoyar a los asuntos humanitarios, no tengo más que decir.
El señor Guaidó es líder de la oposición o presidente. ¿Tuvo el presidente Pedro Sánchez un lapsus cuando se refirió a él como líder de la oposición?
Un título que hecho a la medida de la situación en Venezuela. Presidente encargado, pero a la vez es el líder de la oposición en Venezuela. Esas son las dos cosas que él representa.
Pero sobre Venezuela, para terminar, creo que fue una decisión acertada, ministra, permitir.
He dicho todo lo que tenía que decir sobre Venezuela.
La posición sobre esta cuestión la marcan el presidente del gobierno y el Ministerio de Exteriores. Yo no hago ningún matiz a lo que diga el presidente del gobierno.
Él no hace ningún matiz. Él vive en el matiz. Ayer prometió renta universal permanente y además superferolítica para todo el ser más o menos humano, bueno, salvo para Abascal, supongo, claro, que no es humano, para cualquiera. Lo garantiza el marqués de Galapagar. Antes, Petardillo, que vivía de realquilado en Vallecas, en un piso de protección oficial de su madre, que tiene 5,
y otros bajos comerciales.
Porque, oye, en 5 años hay que reconocer que no hay, yo no conozco ningún caso de un tío que no era ni profesor, era el adjunto de un ayudante como sustituto en la Complu, porque nunca ha hecho unas oposiciones, ni ha trabajado en un puesto fijo, ni cosa parecida. Y ha pasado de la nada, de vivir donde no podía vivir, piso de mamá de protección oficial que tiene más pisos, porque conservaba ese piso. Bueno, que nunca iba a dejar el barrio, que había que pisar la calle, que él no era como esos ministros del PP que vivían en sus urbanizaciones, lejos el contacto con la gente. Bueno, pues ha pasado a tener un casoplón en esas urbanizaciones y además a tener un sueldazo. Señora ministra, el vicepresidente, 3 niños y vaya usted a saber. Oigan, no tiene ni a un MENA en casa. No ha acogido ni a un ilegal. Que viviría tan a gusto en Villa Tinaja. Oye, en la Tinaja además, que es un lavabo, por lo menos para dormir, si ahí llueve o tal, te guareces. Tiene casita de invitados, podían ser invitados del Magreb. Ah, no. Bueno, pero lo fundamental, ¿cómo podemos reconocer al mismo tiempo al presidente de la República y al jefe de la oposición? O sea, ¿eso cómo se hace? Han visto lo nerviosa que está. Cuando uno sale así, no puede salir a las ventas ni ir al Bernabéu, o sea, se te come el público. Si la primera vez que aparece ya tienes pánico en cuanto ver dos periodistas, ¿qué será en el futuro? Bueno, asunto, digamos, de orden recreativo. ¿Qué ha pasado con el Mobile en Barcelona? Porque esta mañana me he enterado, ha contado Rubén Fernández, y después se confirma que el Antimobile sí se va a celebrar en Barcelona. Le llaman Mobile Social Congress. O sea, aquí cualquier memez, si es en inglés, no parece tan memez. O sea, yo no sé qué manía nos ha dado, parecemos italianos, que ya hablan una mezcla de pichinglis, italianinglis y cosa rara. Tú lees un periódico italiano, ya no sabes si es de Boston o es de Turín. Pero bueno, pues esto que es el Antimobile. Los que dicen que tener un móvil provoca cáncer, por eso medio mundo está enfermo de cáncer, claro, como todo el mundo sabe. Y otras cosas así, que lo dice la web del Ayuntamiento de Barcelona, que lo publicó la Colacao, o sea. Bueno, pues eso se va a celebrar, lo cual es un poco absurdo teniendo en cuenta que ya no está el Mobile, o sea, el Congreso de verdad. Luego, si no hay Congreso, ¿por qué haces el anticongreso? Porque están aquí. ¿Cuántos Gretos, Thunberg de estos o zombies habrá en Barcelona? Pues un montón. ONGs, ¡buf! ¿Pagadas por quién? Por usted y por mí. Somos tontos. Vamos, nos tratan como idiotas. Ahora, no está claro si se han ido de Barcelona por el coronavirus. No lo parece, porque hasta la pasarela de la moda en París, con el roce que hay allí, se mantiene abierta. Por supuesto, el Salón del Automóvil en media Europa. Hay otro congreso parecido en Ámsterdam que se va a celebrar. Es que nos tienen manía, es una campaña de la malvada España. No, es que Barcelona es un sitio donde no apetece ir, de donde apetece irse.
El gobierno carga contra los organizadores del Mobile denunciando que la cancelación del Congreso no se debe al coronavirus. El consejero delegado del Congreso lo niega. Insisten en que no se trata de dinero, sino de salud, y se comprometen a que continúe celebrándose en Barcelona. Aseguran que la cancelación por fuerza mayor les exime de abonar las indemnizaciones y que lo tendrá que asumir el seguro que contrataron por 100 millones de euros.
Esta semana se va a empezar a estudiar cada contrato para ver cómo se puede resolver una situación que ha costado 500 millones y 14.000 empleos. Fuentes del sector apuntan en Libertad Digital que una de las razones de la suspensión es que los precios de los stands llegaron a duplicarse. Así se explican que sí se mantengan sin bajas ferias similares como el ISE en Ámsterdam. Escuchamos al consejero delegado del evento, a John Hoffman, a Carmen Calvo, vicepresidenta, y a la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
No hemos analizado los costes que habrá. No se trata de una decisión financiera, sino basada en la salud y en el bienestar. Es una decisión de fuerza mayor. Los términos de los contratos habrá que ver qué dicen ante una situación de fuerza mayor.
Lo que tiene que quedar claro es que no es por ninguna alerta sanitaria en nuestro país, pero bueno, podemos entender que por otras razones hayan decidido esa cancelación, pero desde luego no por razones sanitarias en nuestro país.
A este ministerio, todas las turbulencias o los impactos que puedan ser negativos nos preocupan y, lo más importante, nos ocupan. Vamos a estar en una permanente respuesta ejecutiva y legislativa, que es nuestra obligación.
Todas las turbulencias, ha dicho el ministro. Todas las turbulencias nos preocupan y, lo que es más importante, nos ocupan. ¡Ah! Bueno, somos nosotros. ¡Ah! ¿Han visto? ¿Eh? ¿Se dan cuenta? Preocupan, ocupan, ¿eh? Es que es de trabajo. Pues podía trabajar el bachillerato y haber mejorado un poco. Uy, eso es muy costoso. Todas las turbulencias no nos llevan hasta coger la enciclopedia Álvarez y empezar por parvulitos, primer grado, segundo, tercero, cuarto grado, y a partir de ahí ya empezar el bachillerato. Ya con la enciclopedia Álvarez vería que todos las no se puede decir. O es todas, o es todos los. Pero todos las, no. No. El principal enemigo de este gobierno no es el PP, ni Ciudadanos, ni Vox. Es la gramática. Pero es un enemigo mortal por parte del gobierno. Es incompatible con la gramática española. 500 años desde que Nebrija hizo la suya, más. 1492, la primera gramática castellana o española es de 1492, que menudo año tuvimos. Pues oye, que no hay manera, ¿eh? O sea, pero es que no hay manera. El medio consejo de ministros, que es incompatible, tiene un gramaticavirus, que se les, si ya vienen mal, luego ahí se contagian, porque hay bacterias antigramaticales, y luego llegan los martes gramaticales de Marisu, que eso ya es un verdadero festival. En fin, vamos a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, Es Radio.
Bueno, ya he visto que está Gabriel Albiac, está Fernando Lázaro, está Carmelo Jordá y está Alcaer Inés Arrimadas, que entrevistaremos en media horita o poco más. Y anda que no hay asuntos que comentar. 40 maletas. Es como Alibaba y los 40 ladrones, sí. Delcy la Fea y sus 40 maletas de oro. Tenía razón Ana Oramas.
Pues bueno, es el tema más comentado en el contestador. Hombre, precisamente,
es que es...
junto con las preguntas en esas rimadas, que ya nos están llegando unas cuantas. 648-91-92-60 y les escuchamos a partir de las
9:30.
648-91-92-60.
Vamos ya.
Es la mañana. Es radio.